Bueno, pues vamos a proceder hoy a lo que es la explicación somera de las tres lecciones siguientes del programa, que serán las lecciones 7, 8 y 9, con arreglo al manual. Primero de ello, las formas políticas medievales, la monarquía medieval y la administración central, territorial y local. Y por último, la administración de justicia, ¿no? En relación al primer tema, que serían las formas políticas medievales, podemos distinguir diferentes epígrafes, y como sería la introducción al ámbito cronológico, los reinos, la configuración de coronas y repercusiones políticas administrativas, los principios básicos del derecho medieval, el feudalismo en teorías, los derechos y deberes de los súbditos, naturaleza y vasallaje, y los espacios de señorío. En primer lugar, respecto a la introducción al ámbito cronológico y principios básicos del sistema jurídico alto medieval, podemos decir, respecto del ámbito cronológico, que este iría de los siglos 8 a los siglos 13. Una diferencia sustancial con la división cronológica que hacen las historias generales, aunque para esto la Edad Media abarca hasta este periodo, hasta el siglo XV. El sistema jurídico medieval cronológicamente abarca desde la invasión musulmana en el año 711 hasta mediados del siglo XII, principios del siglo XIII. En lo referente al ámbito espacial, existimos un mapa peninsular en que debe de diferenciarse la España musulmana de lo que es la España cristiana. En relación al epígrafe relativo a los reinos, a la configuración de las coronas y sus repercusiones político-administrativas, en primer lugar, en relación a la reconquista y formación del territorio, podemos decir que las causas de la poca resistencia hacia el avance musulmán pueden añadirse otras, que principalmente fueron tres: la continua revuelta en los líderes del Estado visigodo que favorecían facciones diferentes en acceso al poder, la falta de un control efectivo del territorio para el poder central y la ayuda prestada por grupos étnicos poco favorecidos por el Estado visigodo como los judíos. No todo el territorio peninsular fue conquistado por musulmanes, ni en igual medida. En el norte quedaron reductos en las zonas como las zonas sur, cántabra, vascongada y pirenaica. Parte de la población visigoda huyó hacia el norte y fue el impulso de la reconquista, pero la mayoría permaneció en el mismo territorio. Esta población que permaneció dentro de los territorios conquistados por los musulmanes es lo que se denomina mozárabes. Se denomina como reconquista, por lo tanto, tanto el periodo del que media entre la invasión musulmana 711 hasta su definitiva expulsión en 1492. Desde el primer momento se va informando los núcleos de resistencia. Uno, la zona noroccidental, a partir de la actuación de los nobles hispano-visigodos huidos hacia la montaña asturiana, y una zona nororiental donde se logra imponer la influencia franca de la que el pueblo había fundado inicia la independencia. Este es un proceso complejo en el que solo se trazan algunas de sus líneas principales. Podemos distinguir por un trato un núcleo de reino asturleonés, también la zona fronteriza oriental y este reino constituye lo que es Castilla, sometido tanto a la presencia de las tropas musulmanas desde el sur como desde el Ebro, una zona oriental que se inicia con el núcleo que será el reino de Pamplona. Y por último también, los intentos de anexión de Aragón y Navarra fueron entidades diferentes con una evolución distinta, ¿no? Para otra zona que podemos distinguir. En la Corona de Aragón, la especial importancia es la unión de Aragón con el Condado de Barcelona. Así podemos los condados catalanes que tienen una trayectoria diferente a la vista en otros territorios por la denominación carolingia. Así podemos decir que los condados catalanes, los pactos con los francos, por luchar contra los musulmanes, aceptando la autoridad franca en el 785, simultáneamente los francos ocupan Aragón, Vic, Cardona y Pamplona, intentando penetrar en la zona catalana hasta Tortosa. Con la firma de la paz del Concordato de Bordeaux en el año 812 se fija definitivamente los límites de la marca hispana. La Corona de Castilla, pues podemos decir que hacia el año 1524, con la separación de León y Castilla por un lado y de Aragón y Navarra por otro, además de Portugal independiente de Alfonso Enrique. A pesar de la división de reinos, no parece que se perdiera la idea de España y como intento de estructura superior de distintos reinos, ¿no? Dos grandes ámbitos pueden observarse en relación con la fundamentación del poder real en los diferentes reinos y territorios peninsulares que hace surgir la idea de unidad política en cada uno de ellos. Por un lado, las mismas circunstancias de inestabilidad que se desarrollan en este periodo que obligan a ir a un nuevo marco, fijando por la actuación real, y el intento de fundamentar el poder real sobre la población y sobre el territorio cambiante, en donde el elemento fundamental es precisamente la determinación del fundamento del poder. El factor religioso, podemos decir, que actúa igualmente de aglutinante de la idea de unidad nacional, y en relación con la cohesión del reino o derecho de deber del monarca, se elabora una teoría sobre su indivisibilidad, aplicando los principios de troncalidad propios del derecho privado. En Cataluña nunca existió un reino, sino condados, y desde el siglo XIII empezó a denominarse principal. En todo caso, el principal y condados con entidades políticas territoriales separadas vinculadas a la Corona de Aragón. Fue la construcción de coronas y la corona a su vez presentaron dos modelos. El modelo que se produjo el efecto de unión tanto en la persona del rey como en la unión institucional, y el modelo de unión en la persona del rey pero no institucional, manteniendo cada uno de los territorios integrantes su propio derecho e instituciones. El derecho consuetudinario, dentro de los principios básicos del sistema jurídico medieval y la creación del derecho medieval. Será la base fundamental del derecho de este sistema jurídico la primacía del derecho consuetudinario sobre el escrito, por lo que la costumbre es la principal fuente del derecho. Su formulación se realiza a través de la Pacis Forum, que tiene un sentido diverso, porque designa tanto al derecho de asignación general del ordenamiento jurídico como un tipo de texto especial, el foro municipal. Esta forma de creación del derecho va a afectar al rey y a la organización administrativa. No obstante, existe otra forma de creación del derecho que fundamentalmente son los privilegios reales, que son normas administrativas concretas por parte del rey, del señor del concejo y las sentencias judiciales, pazañas u orbitae, todas las cuales van configurando este derecho. La costumbre surge de la asamblea y estas más pazañas normas de tipo administrativo, cuando se explican por escrito, constituyen un tipo específico de texto denominado fuero municipal. Poco a poco se va haciendo la costumbre de recopilar las normas constitucionales locales para la confirmación real cada vez que se accede por un nuevo monarca. La naturaleza del derecho medieval, pues existen dos teorías que surgen en torno a la naturaleza del derecho medieval y que vienen a corresponder la cuestión de cuál es el elemento configurador del derecho medieval. Por un lado tenemos la tesis germanista y la tesis romanista. La tesis germanista considera que hubo una pervivencia de la costumbre germánica durante la época visigoda que se practicó contra leyes. Eduardo Hinojosa es uno de los principales postulantes de esta tesis. Y cuando se plantea el tema del elemento germánico del derecho medieval, se suele plantear para el derecho privado, penal y procesal. Justo que para el derecho público se acepta por los partidarios de la teoría romanista, aunque no se reconoce. La teoría romanista. García Gallo Álvaro Ross defiende principalmente esta teoría y dicho autor considera que existe la presencia del derecho romano visigodo vulgar, derecho romano vulgar, perdón, que junto con el influjo del derecho franco contribuye a la filiación o fijación de elementos germánicos. Para García Gallo, más que la permanencia del derecho germánico durante la época visigoda, se debe a la prevalencia del derecho preromano. Sin embargo, negando el sustrato que pudiera existir en lo privado, mantiene las relaciones de tipo comitatus germánico en la forma de prefeudalismo visigodo. El feudalismo, teorías. Hay dos formas ideográficas de concepción del feudalismo. Una que solo atiende a cómo se presenta en sus vías originarias más antiguas y refleja los aspectos generados por todas las posibles vías del feudalismo. La primera pertenece entre otros a Otto Brunes, a Salvador, luego a los Gravitanos. Y la segunda, a su vez, se puede dividir en los autores que manejan esencialmente argumentaciones socioeconómicas, como Carlos Marx, y otros que argumentan de forma jurídico-política, como George Dompelo, Manuel Torres López, etc. El feudalismo clásico, los autores que consideran al feudalismo como una norma de organización institucional, es la tesis más difundida. Consideran al feudalismo como una institución típica militar, centrándose en este tipo específico de feudalismo en el Estado Franco. La alta forma de decisión del feudo supone una ceremonia de vasallaje y concesión del beneficio, lo veremos posteriormente en los siguientes temas, ¿no? Esta teoría fue forjada principalmente por Brunner. A raíz de la exposición de Brunner, autores también alemanes, especialmente Topch, critican la consideración insostenible en uno de sus principales argumentos, la confirmación del ejército franco con Carlos Marx, puesto que ya existía entre los francos una otra posibilidad de ejército con unidades de caballería. La revisión crítica, el problema del feudalismo castellano, origen de teoría, por lo que aboga por análisis del aspecto del feudalismo, dirige, se diferencian en dos tesis, parten de las que parten de las consideraciones socioeconómicas y jurídico-políticas. Lo que parten de las consideraciones económico-sociales que consideran el feudalismo como un sistema social constituye un problema de dependencias personales entre ambas libres y distintas clases sociales que daría como resultado un sistema de producción específico basado en esta clave de dependencia. En medio de España, pues la defiende esta tesis a Emilio Barbero y Manuel Vigil, mantiene que el mismo proceso se produce en el mundo germánico respecto a las clientelas militares. Después están los partidarios de las argumentaciones jurídico-políticas, consideran al feudalismo como periodos en los que se aprecia la existencia de agentes disgregadores del Estado. Uno de los principales defensores, como hemos visto anteriormente, sería Pompeo, y esta teoría se fue asumida también por el profesor Cover. La centralización es una forma de organización política en virtud de la cual el supremo poder político tiende a perder a sus súbditos, pero no a causa de que la relación general del súbdito desaparezca o se disuelva, sino porque entre el súbdito y aquel que ostenta el poder se interponen otros poderes que adquieren aquella relación que los súbditos que el poder supremo perdió. Esta diferente postura lleva a la divergencia entre los conceptos de beneficio y vasallaje. El beneficio y el vasallaje pues, ha sido muy ampliamente admitida la interpretación de que en el feudo había dos elementos, que son el beneficio y el vasallaje, generalmente estaban unidos, pero no era imprescindible dicha unión. Se trataría de un contrato bilateral según el cual los sujetos el vasallo recibe del señor una recompensa material de diferente tipo que se denomina beneficio. Como contrapartida, él se comprometía a la realización de las prestaciones que se denomina vasallaje. Esta teoría fue elaborada por Grant Scott. La aplicación de esta relación pseudo-vasallística sobre la estructura del Estado generaría el federalismo que arriba se ha denominado como clásico. Para Gashoff, el beneficio sería para él el elemento real y el vasallaje sería el elemento personal. A partir de esta consideración, lo que interesa analizar es la evolución histórica de ambos elementos. Estado forma política en la España medieval. La primera teoría ampliamente aceptada considera que se produce una disolución del Estado, por lo que solo existen formas políticas en las que primen las relaciones jurídico-privadas. Bombeiro se propuso demostrar la pobreza política del Estado medieval, considerando el autoritarismo como un sistema de organización política. Pero Sprenger, en diferentes trabajos, ha ido matizando esta posición. No parece que durante este periodo se produzca una ruptura total entre la relación general del súbdito, por aquí tres momentos en los que se mantiene dicha relación súbdito-poder supremo. En primer lugar, cuando se acude a los tribunales de justicia, cuando se presta servicio militar y cuando se paga el impuesto. Esto no significa que la relación no quede muy debilitada, incluso de hecho se rompa con frecuencia. Los poderes que sustraen a los súbditos son tanto el feudalismo militar, las inmunidades, el fenómeno asociativo y las ciudades, especialmente en la península ibérica, lo que son los señoríos. Derecho y deber de los súbditos, naturaleza y vasallaje, deben relacionarse en su conjunto la relación que supone dos elementos, rey y reino. Reino es el conjunto de naturales que han nacido en dicho territorio del reino, por lo que estos naturales se relacionan con su rey mediante la debo de naturaleza. Por estas premisas se elaboran dos conceptos que deben de diferenciarse, naturaleza y vasallaje. Natural es aquel sujeto del derecho que ha nacido en el territorio de un reino. Por ello tiene una serie de derechos y obligaciones. No es una relación jurídico-pública la que liga a los monarcas por sus naturales. Se habla de relación general del súbdito. Vasallo y vasallaje. Vasallaje es lo contrario porque se trata de una relación que de dependencia engendrada por la voluntad completamente expresada por los sujetos. Pertenece a la primera relación con los tratos humanos integrados por la clientela y combinación de romanes y equipos germánicos. El vínculo de vasallaje es de naturaleza jurídico-privada. Así, la construcción de ambos conceptos hace que pueda haber naturales no vasallos, naturales vasallos, vasallos no naturales, no naturales no vasallos. Los naturales tienen una serie de obligaciones que están aquí apuntadas en el manual. Y en acuerdo de derechos y deberes del rey puede condenar a un natural a lo que es la ira regia cuando no cumpla con los deberes y o con su correspondiente contraprestación que debe realizar. La ira regia aparece, por lo tanto, como una facultad del monarca de hacer caer en desgracia a un súbdito o a un vasallo real cuando éste contraviene alguna de las obligaciones. También es un vínculo de regia que no desaparece, sino que puede quedar en suspenso. Los espacios del señorío. Pues podemos decir, en cuanto a la configuración del régimen señorial, que durante el sistema jurídico existió una pequeña propiedad, a medida que fue evolucionando también los procesos inversos, que sería la liberación de los individuos económicos dependientes y la conversión de independientes a otros pequeños propietarios. El primero de estos procesos se nota inicialmente en lo que los primeros siglos del tema, de este tema jurídico medieval, con la adquisición mediante la tierra, mediante la figura de la presura, que sería diferente de la actual prescripción adquisitiva o usucapión, figura del derecho civil, que consistía en que una persona cualquiera podía apropiarse de tanto de tierra yerma de poblada que pudiese cultivar como convirtiéndose en propietario de ella. En la primera manera del sistema jurídico medieval, lo que se denomina tendrá una vía mediante la comunidad de aldea, la cual se desarrolla una forma de sustancia, nombre de tierra que se caracteriza por constituirse de una forma privativa de la propiedad comunal de la tierra. La característica de la reconquista es la seguridad de la libertad de mantenerse por sí mismo la familia que consiguieron tierra antes que se vaya produciendo el proceso inverso de encomendación y vinculación personal.
Lo que diferencia un señorío de una gran propiedad en sentido estricto es la absorción por parte del señor de funciones jurídico-públicas como jurisdiccional, fiscal, gobernativa, militar, etc. Y no existe esta connotación en lo que es el señorío. Las formas por las que se configuran los señoríos son muy diferentes. Cesiones de los reyes, donaciones reales, presuras organizadas por el señor previa concesión real o iniciativa propia, adquisiciones posteriores de los señores utilizando los mecanismos propios del derecho privado, donaciones de pequeños propietarios que buscan protección utilizando el sistema de precaría y usurpación de terrenos comunales. Suele hablarse de tres tipos de señoríos: señoríos territoriales, jurisdiccionales y señoríos mixtos. A su vez, dependiendo del tipo de sujeto de derecho titular del señor, puede hablarse también de señoríos eclesiásticos, señoríos nobiliarios y lo que son las vetrías. ¿Qué es una vetría? Pues una forma especial de señorío con una menor sujeción personal al señor en la que se facultaba a hombres de vetría a elegir señor. Si la elección se podía realizar entre los miembros de una familia nobiliaria, se hablaba de vetría de linaje, y si el elegido entre varias, entre todas las familias nobiliarias, vetría de mar a mar. Hay que tener en cuenta además que los espacios de señorío no son siempre homogéneos. En cuanto a la administración señorial, hay que distinguir entre la gestión de las tierras y el ejercicio de funciones jurídico-públicas que se denomina administración señorial. La administración de las tierras normalmente lo hace por medio de un administrador, denominado a veces merino, y hay que comprender en primer lugar que toda función jurídico-pública se ejerce el señor por delegación regia, la ejerce el señor por delegación. En este sentido, la administración local señorial siempre mantuvo una especie de mimetismo hacia la forma de organización concejil del regalismo. Pasamos a ver lo que es la lección 8, el primer epígrafe de la lección 8. No, hablaría de lo que es la naturaleza de la monarquía medieval, y como hemos visto en el tema anterior, para entender la naturaleza de la monarquía de la Alta Edad Media, debemos atender de que España se crea núcleos de resistencia a los musulmanes, se van constituyendo lo que son núcleos cristianos, lo patrimonial son lo político, tiene un clima de inseguridad económica y de violencia social, la cultura está concentrada en la iglesia y el poder político está concentrado y debilitado. Por último, el derecho tiene carácter particularista, local y con una expresión normativa, fueros, pastañas y el libre inicio. En la Reconquista no solo se enseñó al ámbito territorial español, sino que incluyó la Septimania y llegó a Aquitania, lo que permitió el intercambio de intervenciones comunitarias, rompiéndose con las fronteras de los Pirineos, produciéndose cambios interculturales galo-hispánicos. Fundamento y naturaleza del poder real. Se constata la aparición de jefes en la península, como caudillos, llamándose así en Castilla, condes en Cataluña o duques. Y el monarca está a la cabeza de la administración basándose en el principio en un mando escaso y hidalgo, y pronto se va consolidando y diversificándose hasta llamarse imperium, permitiendo a rey ejercer su autoridad y el poder judicial y el poder militar. El rey ejerce el poder judicial, se va configurando como corpus supremo y también por poder hablar de una ceremonia de coronación que supone la consagración y unción por la iglesia. Las ceremonias más trascendentes son el juramento y la unción, el primero de ellos, por el cual queda íntimamente unido a la comunidad, domo defensor eclesiae o elector protector, y la unción en la que el rey se integra a la congregación de los sacerdotes, llamado res gatia deo. La sucesión al trono. Pues Coca-Cola afirma que las monarquías fueron todas hereditarias, excepto en los primeros casos ocurridos después de la invasión árabe. Pero podemos ver cómo plantear la diferencia entre los distintos territorios. Por en el libro, distinguiendo en lo que es León y Castilla y lo que es Aragón. El ejercicio del poder y sus limitaciones. Dos son los poderes que asume el rey, el político y el dominical. El poder del rey originario de Dios. Y se distingue además la administración de justicia, la acción de la corona y las continuas concesiones y confirmaciones del pueblo. Su poder se ejerce en hacer la guerra y la paz con la ayuda de la corte y hacer justicia como intenta judicial suprema, que entiende la apelación de todos los asuntos y de la actividad eclesiástica. En la España medieval, hasta el siglo XII, no se denomina al rey como tirano y no se formula el derecho de resistencia. La situación cambia con las partidas, donde el poder divino de los reyes se alza asumiendo poderes legislativos con las cortes. La delegación del poder regio, la constitución del Estado castellano ocupa tres cuartas partes de lo que es el territorio de la península. El rey delega su suprema autoridad de forma diferente por los territorios.
Así en Castilla y Navarra podemos hablar de gobernadores, en Aragón de procuradores, lugartenientes y gobernador general. No hasta el siglo XII, cuando se delegan procuradores y lugartenientes en los lugares más lejanos, como Madrid y Mallorca, con estos poderes de jurisdicción, y en el siglo XIV aparecen los que son los virreyes. Los órganos de la administración central, el monarca, no es más situado a la cabeza de la administración por el propio derecho de imponer su autoridad, de que hay ilusiones, lo que hace por disposición a preceptos u órdenes, siendo el rey con el tiempo el gran paciario y mantenedor de la paz. El monarca se sirve de personas y de instituciones convirtiéndolo en la administración de un todo más preciso. La corte y sus oficiales, un palacio, se va complicando desde aquel periodo del siglo XIX y el palacio Umberti de Alfonso II, encontrando un seguido compuesto por su familia y altos cargos, con el trato, el ministerio, el notario y el comité, destacando por especial relevancia el mayordomo, cargo importante que ejerce un noble y que custodia el tesoro de Grecia, ministro del patrimonio de la corona, pero además es que contribuye a organizar el personal del palacio. En el siglo X está presente otro cargo, que es el Anige Regis, o jefe de la Guardia Regia, que toma el nombre posterior del Pérez. La Cancillería, pues la Cancillería es la oficina encargada de custodiar el sello real y que se usa con asiduidad por el rey para despachar los asuntos, pero también fue la escribanía que se encuentra dentro del sector real, siendo la más importante de las instituciones personales que reciben la orden directamente del rey, y para ello el canciller mayor, el canciller de la política, que se rodea de personas como los escritores notarios que también de autoridades eclesiásticas, queridos amigos del rey, arcedianos, deanes y abades. Con el paso del tiempo, tanto la canciller como Cataluña perdió toda la figura del vicecanciller. El canciller mayor posee en estos tiempos una elevada dignidad y fue creado por Alfonso VII. El pronotario, que estudia el sello, el regente y escribanos, también otros personajes que aparecen, y también los secretarios reales. La curia regia, que en el momento del comienzo de la Reconquista era el Consejo Asesor del Monarca, compuesto por los magnates del Palatio, ya era una institución típicamente palaciega. Se distinguen dos tipos de curia: la curia regia ordinaria, formada por el Palatio Regio, que puede añadirse personajes como los pulperitos, la curia de la Jundia, como organismo central, y la curia plena o pregonada, para tratamiento de cuestiones complejas o asuntos de los que el rey tiene una decisión compartida para encerrar o encerrar una mayor gravedad. La administración territorial de espacios de realengo se asienta en este periodo en el mantenimiento de la administración territorial visigoda y la organización con criterios diferentes que no van a poder hacer una distribución del territorio en cuanto a tal. Se produce una disposición de demarcaciones de diversa índole. En todo caso, existen dos grandes espacios: demarcaciones directamente dependientes de la corona y, por otro lado, territorio inmune sometidos a régimen señorial. Así es, en Castilla y Navarra, pues nos encontramos con las mandaciones, condados, tenencias, merindades, alantamiento y corregimiento, ¿vale? Y después también podemos distinguir lo que las juntas generales de las provincias más condadas. Y en Aragón y Castilla pues tenemos los honores tenencias, en Cataluña las viquerías y deguerías y las bailas, en Valencia la de las gobernaciones, y en el Reino de Mallorca se trata de la cultura catalana de las deguerías. En cuanto a la administración local, el origen del municipio medieval, pues se divide en municipios en la época visigoda, se produce una nueva continuidad del municipio romano. Pero, por lo tanto, con la reconquista del territorio, los grupos de población se aglutinan en un lugar que va organizándose según los nuevos criterios. Ahora los grupos de pobladores se reúnen en comunidades para resolver o resolver los problemas que surgen contra la comunidad en el mismo lugar. La comunidad de aldea empieza a desarrollarse como un órgano colegiado. Así aparece lo que sería el conventus o concilium, y ahora se erige como una asamblea de vecinos. La reunión de todos los vecinos es lo que se denomina el concejo abierto. La organización municipal del concejo cerrado, cuando evoluciona hacia el concejo cerrado, está transformado fundamentalmente por un núcleo directivo, administrativo y judicial, integrado por los oficiales encargados de la administración de justicia a nivel local. Entre ellos se encuentran los alcaldes, los marinos, los fieles, el sayón y también los regidores. La designación de estos oficiales es uno de los temas más importantes, o bien son nombrados por el concilio o bien por el rey, o finalmente mediante diversos sistemas, como sería elección, sorteo, herencia, y también elegidas por varios distritos o parroquias. En cuanto a la retribución, con la caja con el del consejo, asignándose con frecuencia participación en el cobro del monta. Por último, vamos a ver una breve pincelada de lo que sería el tema 9, la administración de justicia. En primer lugar, lo que es la administración judicial, aspectos generales. Me encontramos, podemos hacer en primer lugar, el Fuero Viejo de Castilla,
El cual nos dice que entre las cosas naturales que posee la ley recogidas en él, se nombra en primer lugar a la justicia, que debe entenderse en dos sentidos: el rey como fuente de justicia y la última instancia de la administración. A lo largo del sistema jurídico medieval, además, se estima una tensión entre dos formas de ejercicio de la justicia: lo que sería la ejecución privada de la justicia y, por otro lado, la administración de justicia a través de la justicia pública. Desde el inicio de la reconquista va surgiendo una especie, va surgiendo otra, organismos y oficiales que, mayor o menor grado, tiene como ámbito de competencia culturas relacionadas con la administración de justicia. Casi todos estos organismos y oficiales jurisdiccionales se suele elegir como juez a las personas con quien mejor conocen el fuero o derecho. Asimismo, se suele hallar una justicia ordinaria y jurisdicción especial para designar la primera justicia, la que se ejerce por los tribunales reales dentro de un organigrama que aún no está claramente definido, y la segunda para designar determinados ámbitos de la administración de justicia que no están dentro del sistema anterior, excepto en la cúspide, puesto que el rey de él procede toda la justicia. Respecto a oficiales que tienen competencia en la administración de justicia, puede observarse una diferencia: la función de hacer justicia, función jurisdiccional, y también la función o de ayuda a colaboración con la administración de justicia, funcionaria que ayuda a la administración de justicia con tareas de policía y otras tareas jurisdiccionales. Esta diferenciación se va a apreciar en la administración de justicia tanto a nivel local como a nivel territorial. Se va a tratar los órganos de administración de justicia en tres niveles, aunque no pueden considerarse como una jerarquización estricta: órganos tribunales a nivel local o a nivel inferior, órganos tribunales a nivel territorial o segundo nivel, que son circunscripciones territoriales propias del reino o del territorio, y por último órganos tribunales a nivel central, que es a nivel superior por la cúspide del rey. La jurisdicción ordinaria en Castilla, pues tenemos lo que son los buenos alcaldes y concilios. Inicialmente, a nivel local, la función jurisdiccional la tuvo la Asamblea de Vecinos, o convento, convento su público y su jurisdicción, que es un órgano colegiado, ante el cual se pide justicia, procedimiento por el concilio, que fue un órgano más cerrado que imparte esa justicia en la localidad. Y por último, pues ya el nombramiento por parte del rey de lo que serían los vecinos o los alcaldes a través de lo que se denomina el concilio, ¿no? La retribución, pues, a través de cobro de multas, etc. La Curia del Tribunal de Corte, pues la Curia Regia actúa excepcionalmente como Tribunal Superior de Justicia. Bajado el tiempo, surge una, por delegación real, la Administración de Justicia a nivel central, un órgano que es llamado el Tribunal de Corte, cuyo frente están los alcaldes mayores o alcaldes de corte, que son los jueces encargados de impartir la potencia de los procesos en la Corte del Rey, es decir, en el propio lugar donde el monarca se encuentre. Un primer paso es la selección de estos tribunales colegiados sería la audiencia regis en acción no circunscribiente a lo que es la Corte. La audiencia regis y el Tribunal de Cortes fueron reformados por la ordenanza de 1310 reproducida por las Cortes de Valladolid en 1312. El concepto de mayor justicia, la mayoría de justicia, puede suponer la existencia de última instancia, siempre que los tribunales reales, así como la existencia de determinados casos, y los colegios y los tribunales siempre conocen. El concepto de mayor de justicia es amplio, de un modo impregna en este sistema jurídico a toda acción real del rey a determinar las mismas potestades reales en el establecimiento de la justicia en su territorio. Esto se refleja en múltiples aspectos en el que el rey llega mediante este concepto. La jurisdicción ordinaria es la Corona de Aragón, jueces locales, tribunal de corte y justicia mayor. Por los territorios de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, el Bartle General asumió funciones de auxilio jurisdiccional. En Cataluña, en un primer momento, la figura del Comes puede identificarse como el personaje de mayor cargo en la administración de justicia. En Aragón, por más punta, la circunscripción territorial característica por el sueldo puntero del rey. Respecto a la justicia mayor, su función es importante. Su función inicial es la de colaboración con la administración de justicia, por las grandes reclamaciones procesales de ambos, y también tras un progresivo perfilamiento de la figura y atribución de justicia de Aragón en las Cortes de Valladolid de 1423, se inicia la regulación de los demás procesos forales aragoneses. Los procesos forales son cinco: las firmas de derecho, la manifestación, el emparamiento, el inventario y la agresión. La jurisdicción ordinaria de Navarra, con Navarra los tribunales fueron fuertemente señorializados, el Tribunal de Cortes fue más bien un tribunal que conocía asuntos y que intervenía el personaje de la nobleza. La jurisdicción especial era una especializada, la jurisdicción especial se va a desarrollar enormemente en este periodo, y cuando distinguir entre una jurisdicción señorial, que existe en dos formas: la inmunidad de los señoríos jurisdiccionales. También tenemos la jurisdicción eclesiástica, en que la Iglesia actúa también como jurisdicción señorial y su señoría, pero cuando nos referimos también a la jurisdicción eclesiástica, la hacemos en una jurisdicción propia que tiene la Iglesia. Y por último, lo que sería la jurisdicción mercantil, que se inició con el inicio del comercio, se produjo, que la asociación de la formación de creación de consulado hizo que desde el siglo XIII se fueran creando tribunales específicos que serían los consulados. El derecho mercantil es un derecho y una jurisdicción de la mercadería social, es un procedimiento rápido y global que tiene una mera relación con el derecho canónico, ¿no? De las partidas se reconoce la existencia de jugadores conocedores de la obra, fecha del mar, y en 1983 pues, se instituye el Tribunal del Consulado de Valencia. Además, existe consulado en otro tipo de ciudades de la corona y también consulado en el extranjero. Y con esto finalizamos lo que es este breve repaso de las lecciones 7, 8 y 9 de lo que es el manual. Os emplazo a la semana siguiente para que veamos las tres lecciones siguientes. Muchas gracias.